Bueno, doctor, recientemente se dio a conocer de que el juez Eduardo Barrio Nuevo ha decidido otorgar el arresto domiciliario para uno de los hermanos Saavedra.
Sí, pero también así dispuso el juez mantener la prisión preventiva de los otros dos.
Bien,
la noticia creo que hay que darla completa, me parece, porque...
Sí, es exactamente así, o sea que dos quedarían todavía con prisión privado de su libertad, mientras que el tercero estaría con arresto domiciliario.
Sí, pero los tres siguen imputados,
sí.
los tres todavía siguen, digamos, involucrados de alguna manera al crimen. La situación procesal, imagínese, no se puede tener a toda la familia Saavedra en prisión preventiva, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente acá hubo una evaluación de quiénes son los que están más complicados desde el punto de vista probatorio, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay uno que es Javier Nicolás Saavedra, que es a quien se definió por cotejo mediante como quien se encontraría en la escena del crimen. En el caso de Carlos Damián, tiene una posibilidad de haber participado también, y en el caso de Adrián Guillermo, la sospecha está, pero bueno, es quien menos tendría, conforme a la investigación, algún tipo de prueba más fuerte que lo involucre, sí. Todavía no está definido si en el crimen actuó uno solo o actuaron dos, tres o más. Eso también es una cuestión que no está de todo clara, ¿no? Entonces, por eso que hasta ahora hay, por decirlo de alguna manera categórica, la vinculación o participación de uno estaría suficientemente probada y los demás se está viendo al respecto.
Bien, doctor, el año pasado se decía de que estaba realizando más cotejos de ADN con el resto de la familia Saavedra en busca de una prueba o también de ADN que se había encontrado en el lugar de los hechos. ¿Hay novedades sobre eso?
¿Cómo no te comprendo?
Que en la escena del hecho se habían encontrado dos ADNs. Uno corresponde en el cotejo a Javier Saavedra. Faltaba un segundo y por eso se estaban haciendo cotejos con el resto de la familia Saavedra.
Ah, sí. Familia o gente cercana también. Porque según lo que dispuso en su momento, ya hace años, la perito Yudini, que es la que hace los estudios genéticos del CIF, que habían encontrado el segundo perfil de ADN, ¿no es cierto?, como era un perfil puro, masculino, y que habría una relación de parentesco con el que se denomina hombre 1, ¿no? Hombre 1 y hombre 2, hombre 1 correspondería a Javier Nicolás, y el hombre 2 está pendiente de establecer. Nosotros no tenemos mucha, no tomamos como algo que pueda ser absolutamente... así que puede haber un hombre dos, lo dice por supuesto quien más sabe de esto respecto, que es la perito, pero hay una posibilidad que no sea un perfil puro. Entonces, bueno, eso también nos indica nosotros la posibilidad de que haya actuado una sola persona.
Doctor, aparecieron más testigos también que se animaron a relatar, digamos, lo que pasó en ese momento, teniendo en cuenta estas nuevas detenciones.
Testigo relevante no hay más que lo que ya se cosechó o de alguna manera se relevó en todo este tiempo. La defensa de los hermanos Saavedra intentó presentar y hacer comparecer algunos testigos que fueron a declarar, pero son totalmente irrelevantes, no hicieron absolutamente nada importante, o sea que es más, lejos de desincriminarlo, de sacarlos de esta investigación, al contrario, inclusive en algunos casos los involucra más.
Había algunas pruebas también que desde el lado de la querella obviamente le llamó la atención siempre. Uno de esos, de esas pruebas, perdón, es el perrito que se habría utilizado en su momento en el 2017 como ardid delictivo y que después los hermanos Avera también tenían una perrita similar. ¿Qué pasa? Dijeron que la perra había muerto en estos años, que la habían enterrado en una plazoleta de Parque Belgrano, pero resulta ser que la perra nunca la encontraron. ¿Es así?
No. Sí, es así, tal cual, de acuerdo a lo supuestamente ellos colaborando con la justicia, indican el lugar donde había sido enterrada la perrita y sin embargo no hay nada, absolutamente nada, lo cual es extraño, ¿no? Lo cual da a sospechar que la versión que ellos dan no es cierta, ¿no? La versión que ellos dan es que la perrita salió, la atropelló un auto y bueno, y con eso y así falleció, digamos, pero bueno. Después cuando indican el lugar donde la habría enterrado, no se la encuentra, o sea que no sería de todo creíble la versión que dan. Lo importante acá, más allá de cómo termina muriendo la perrita, o si está o no está, es que es la misma que la que está en las fotos que se pudieron recabar de las redes sociales de uno de los imputados detenidos, de la novia, ¿no es cierto? Coincide absolutamente con la que en aquel momento, estamos hablando de 7 años atrás, se pudo rescatar de la foto que tomó Jimena Salas de una vecina que vivía siete cuadras aproximadamente, 3 días antes del crimen de Jimena, y es exactamente igual, ¿no? Así que la verdad que eso va a ser objeto de todas maneras. Yo lo manifiesto como querellante, ¿no? Como representante legal de la familia, de Nicolás Cajal. Pero bueno, eso, de todas maneras, para su incorporación en legal forma en el expediente, más allá de que se haga en el juicio, en la investigación, yo estimo que se está por hacer también ahora lo que se llama, a la par de del estudio de antropometría al imputado, que sale en la foto, que no se le ve la cara, pero se le ve el cuerpo, y van a hacer un comparativo de lo que es la fisonomía, también se va a hacer un comparativo de las características del perrito, de la perrita, entre ambas fotos, o todas las fotos, claro, en las que consta, para determinar si tiene una similitud o un alto grado de identidad, ¿no? Y yo creo que va a arrojar resultados positivos, porque nosotros ya lo hicimos, chequear con nuestro perito de parte que trabajan en el estudio, y la verdad que digamos extrajudicialmente para nosotros eso está corroborado, pero bueno, hay que el Ministerio Público Fiscal, que en ese sentido yo creo que se demora un poco en hacer la prueba, ya debía ser objeto de prueba ya al pocos días o meses de haberse resuelto este tema en septiembre. O por lo menos está la posibilidad de que sea de este contexto, lo debió haber hecho, ¿no? Yo creo que en algunas cosas la Fiscalía está actuando muy bien, en la mayoría, y en otras, bueno, hay unas demoras que por ahí son atribuibles al trabajo del CIF o a la estrategia que tenga la Fiscalía en dejar algunas pruebas para más adelante.
Bien, la generación de pruebas y la investigación va avanzando sin duda, pero quería consultarle nuevamente, esto siempre se lo pregunto, a lo mejor ya hay alguna novedad o alguna teoría del caso que usted pueda haber armado sobre el móvil del crimen. ¿Qué motivó a estos presuntos 3 hermanos a cometer tan violento crimen?
Y hay algunas dudas, ¿no? Por lo menos yo no podría dar una conclusión definitiva. Creo que eso, no hay nadie que podría decir en detalle qué pasó ahí adentro de la casa, y eso, sí, de verdad, como Sebastián siempre lo charlamos, ¿no?
Sí.
Lo que sí da la pauta, objetivamente, por lo que se va investigando, por lo que en su momento fue la investigación también hace 7 años, y luego se fue recabando con evidencia y prueba, es que, bueno, que porque lo venían haciendo inclusive con anterioridad al día del crimen, que estas personas, porque a muchos hablan de 2 personas, ¿no? Por eso digo estas personas, de las cuales nosotros, una de ellas creemos que ya está identificado, para nosotros desde nuestro punto de vista, el otro restaría identificar, De todas maneras, creemos que esta operatoria de abordar a las víctimas, ganándose la confianza, utilizando como ardid, como una forma de engañar, de ganarse la confianza, ¿no? El perrito y esta historia, el perrito que casi lo atropellan y estaría perdido, para poder ingresar y de alguna manera, lo que se llama, relajar a la víctima, en la jerga criminalística, bueno, es lo que venían haciendo, y hay posibilidades de que mientras uno estaba en ese en esa actitud de preguntar por el paradero de este perrito, los dueños de este perrito, la publicación de redes sociales y demás, en una especie de distracción, la otra persona ingresaba al hogar, a la vivienda, y sustraía algunos bienes de valor que sean imperceptibles y de fácil portación, ¿no? Fácilmente acarreables. Entonces, esa es una hipótesis que nosotros manejábamos y que por ahí también se confirma con otra historia, que es que al momento de ser allanados las viviendas donde se domiciliaban los órganos faderas, se encuentran numerosos dispositivos electrónicos y objetos de valor que ellos no pueden de ninguna manera explicar por qué tenían más de 60, 70 dispositivos electrónicos dentro de su vivienda. Así que nos da la pauta de que más otros testigos que también sugieren que los mismos se dedicaban de alguna forma a delinquir a lo que son los hurtos, y que tienen como especial característica que nunca habían podido ser atrapados o de alguna manera con las manos en la masa o descubiertos en estas maniobras delictivas. Entonces ellos nos llevaría a pensar que ese era la finalidad o el móvil, como vos me preguntas, sí, más preponderante. Por supuesto que eso no cierra, eso desde ya no cierra con el atroz, con el tremendo desenlace violento e inexplicable, sobre todo en este tipo de delitos de robo o hurto, donde generalmente las personas que se dedican a ese tipo de delitos casi no dejan rastros violentos, o por lo menos no prosiguen hacia otro tipo de actitudes o violencias que sea más que desapoderar a alguien de algún objeto, de algún bien o objeto de valor, ¿no? Entonces acá no encaja, es más, generalmente se hace a punta de pistola, un arma de fuego, precisamente por la inmediatez que requiere ese tipo de delito. Que no hayan hecho con un arma blanca es extraño, que hayan luego agredido de esa manera y hayan ultimado a la víctima de esa manera es realmente muy extraño.
¿El crimen por encargo se descarta totalmente ya, doctor?
No se descarta nada, pero no hay evidencia que nos indique eso. Uh-huh. Es el tema, pero por ahí sí está en la fantasía de muchas personas, por supuesto, siempre está, porque hay otros casos también que me pueden dar la pauta de alguna semejanza. Pero yo me tengo que mover por la evidencia y la prueba objetiva que hay en la expediente.
¿Del análisis de la telefonía celular de los imputados surge algo interesante?
Sí, algo muy interesante. Primero que con el análisis muestra no solamente llamados, sino también la actividad o la inactividad de los teléfonos. Sí. Y llamativamente, dos días antes y dos días después del crimen, los teléfonos de los imputados no tuvieron actividad. Estuvieron en un mismo lugar. Mientras que el resto del mes y de los meses para atrás y para adelante, en pocas ocasiones tuvieron esa situación de haberse quedado quieto el celular en un solo lugar durante tantos días. Eso directamente da cuenta de lo que se llama conciencia forense, que consiste en básicamente en saber que si yo llevo mi teléfono al lugar donde voy a cometer un hecho, y luego de alguna manera soy atrapado y me incautan mis objetos personales, entre los cuales están teléfono, que es prácticamente una proyección de mi persona, de mi personalidad, van a descubrir que yo estuve por esa zona en esas horas en un determinado día. Así que eso, sin lugar a dudas, es una evidencia muy directa de que ellos sabían que si llevaban el teléfono personal, se iba a detectar, digamos, el movimiento de la presencia en la zona. Así que es una prueba muy fuerte. Y después, bueno, hay otras llamadas y otras conexiones que son bastante sospechosas, pero bueno, acá una de las cuestiones que, hablando de peritaje tecnológico, que llama mucho la atención es que las fotografías y las publicaciones en redes sociales son bastante contundentes, ¿no?
Bien. Doctor, ¿qué es lo que están esperando ahora? ¿Qué pruebas faltan realizar? ¿Y si podríamos estar pensando en alguna fecha de juicio para este año?
Sí, las pruebas importantes que están actualmente en desarrollo y para producirse y procesarse son las pericias, sobre todo en los dispositivos electrónicos secuestrados. Eso se hace la extracción y luego se hace, la gente del CIF hace un informe sobre lo que se encontró en esos dispositivos electrónicos. Si las partes, tanto Fiscalía como Defensa, lo creyeron conveniente, se puede disponer que sea una pericia, lo que significó esa extracción y derivado de esos informes, y ahí, bueno, hay participación de las partes, de la defensa incluida, para verificar que realmente no haya ninguna alteración, no haya ninguna modificación de la prueba electrónica en este caso, que es lo que más, o informática, y para que quede totalmente preservado para el momento en que se realice el juicio, que nosotros estimamos que también condiciones para este año, a fin de año, para realizarse. Depende mucho del tribunal, antes que eso, inclusive que la defensa no plantee ninguna cuestión procesal, digamos, y si eso dilate un poco la situación, pero desde nuestro punto de vista, y así lo vamos a pedir, que se aceleren los procesos en el CIF. Creemos que ya es hora. Si bien pasaron muchos años y hace tan solo 6 meses que, bueno, que dio un giro importante la investigación, bueno, no nos hace mucho esperar un poco más, pero queremos estar presentes y atentos a todo lo que pase. Como lo decimos siempre, nos interesa muchísimo que realmente se lleve a juicio a personas que tengan algo que ver con el crimen y no por solamente llevar o presionar a alguien, llevar a personas que de las cuales no se haya podido derivar que tienen alguna implicancia. Estamos conformes con el nuevo desarrollo de la investigación, sobre todo con que haya sucedido lo que sucedió no digo solamente con el ADN, porque esa es una de las pruebas que las muchas importantes que hay contra la detención y contra el imputado Javier Nicolás, que tiene prueba que lo complica y lo involucra de una manera muy seria. Entonces, bueno, nos gustaría, por supuesto, saber si es que un segundo quién fue, de una manera categórica, de una manera claramente probada, y por supuesto que queremos saber todos también qué llevó, qué motivó al agresor, al criminal, a darle muerte de esa manera tan espantosa, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo podemos saber. Entendemos que también entre ellos hay un pacto de silencio, que es evidente, entre las familias hay un pacto de silencio, eso se nota a la legua, pero bueno, están en su derecho, pero nos gustaría que para el esclarecimiento en algún momento ellos puedan hablar y decir qué pasó y, bueno, qué sucedió, si a lo mejor adentro de ella lo reconoció de alguna manera de algún lado, o hubo algún tipo de agresión que generara esa reacción, o intentaron hacer otra cosa también con las niñas, ¿no? No sabe realmente qué puede haber pasado, porque sin lugar a dudas el desenlace fue totalmente inexplicable, innecesario, excesivo, criminal, la verdad que eso sí está claro y está probado, y eso siempre nos sorprende a nosotros cuando hablamos con vos, Sebastián.
Así es, doctor.
De nada, ¿no? O sea, esa persona estaba drogada, está mal de la cabeza, ¿no? No, para cualquiera de nosotros es totalmente inexplicable, ¿no? en el marco de lo que sea, de un intento de robo, de un crimen por encargo. Imagínense que tampoco sería compatible. Muchas veces la gente tiene ese tipo de cuestiones, imaginación, que está bien y es lógico, pero alguien que mata por encargo no lo mata de esa manera tampoco, ¿no?
Entonces, claro, tantas cosas, doctor. Pero bueno, la verdad es que le agradezco mucho por este tiempo que nos ha brindado, por dar un pantallazo de cómo avanza la causa, y esperemos tener más novedades prontamente, doctor Arancibia. Ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias a vos, como siempre, por tu tiempo, por tu atención, tu respeto, así que cuando quieras, con todo gusto, a disposición. Saludos para vos, tu equipo y a toda la audiencia.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Buenas.